numeral, numeral. Viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa con excepción. Ah, numeral, numeral. Viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa con excepción. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real,
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les
Muy buenos días. 9:03 de este día 3 de noviembre de 2017, que pasará la historia como el día en que Venezuela decidió dejar de pagar sus deudas y voltear. El gobierno Maduro, mediante una conferencia de prensa realizada ayer, manifestó que tenía la necesidad de reestructurar su deuda, cosa que había sido largamente esperado por algunos inversionistas y no tanto por otros. Tenemos la suerte aquí de estar con don Eugenio Claro, que de vos no sabe mucho, porque se ha dedicado toda su vida a esto, y ha recibido hace pocos minutos atrás una llamada de Nueva York que le informa el estatus exacto de la deuda venezolana y nos va a contar. Por otro lado, tenemos el reporte de Apple, que está haciendo subir las acciones de la compañía un 3.5% en el pre-market. Mirábamos fotos en Twitter. Yo tuve la oportunidad de mandarlas, por si alguien las quiere ver, de las tiendas en Europa esperando la apertura para vender el iPhone X. Y volvieron las colas, doctora, a las tiendas de Apple. Buenos días. Buenos
Muy
días,
buenos
Eugenio.
Días.
Hola, buenos días.
Ese fenómeno de NER, de hacer cola para comprarse el iPhone.
Eso es porque el doctor estaba corto, entonces le da rabia.
No.
Tenemos dos personas equivocadas hoy. Eugenio tenía bono venezolano, sí. Y el doctor estaba corto en Apple.
Yo tengo.
No, ayer a última hora me fui corto. Pensé que pero así como especulada nomás. Yeah. Pensé que iba a decepcionar el reporte, de alguna manera u otra. Da una percepción nomás de que se venía diciendo que los pedidos del iPhone 8 había sido un fracaso.
Es que fue un error de lectura ese, quizás no lo conversamos, porque yo había leído a principio de la semana, lo conversé con el productor esotérico, que los pedidos del iPhone 10, por otro lado, estaban... Bueno, es lo mismo.
Sí, pero se llama X.
Se llama X, más te quiero
decir. 10 romano.
10 romano. Estaban off the charts. Esa fue la expresión que ocupó la gente de Apple. De hecho, Tim Cook lo dijo hace un pocos días atrás. Entonces, si uno lo lee en retrospectiva, lo que ocurrió es que la gente de Apple le gusta estar en la vanguardia. Entonces no compraba el iPhone 8 esperando que saliera el 10, que estaba pronosticado para esta fecha, justamente después del reporte. Y el reporte fue extraordinario. Se acercaría esta compañía a ser la primera compañía de $1 trillón en la historia de la humanidad. Está por casi llegando a los 900 mil millones. Y ganó en el trimestre la insólita cifra, usted que sabe de número, Eugenio, $10.700 millones entre julio y septiembre.
Qué impresionante, ¿no? Es una cifra de esa. Si no, le cuesta entender el monto que significa eso.
Sí, una cosa de loco. 10.700 millones. Y por otro lado, las acciones de Tesla cayeron ayer 6.8%. Están en el otro lado después del reporte el miércoles. Hoy día tenemos
nuevamente riesgo de
equivocarme.
De equivocarme, que a veces no me equivoco tampoco. Tesla lo veo más o menos sobrevalorado.
Sí.
O sea, lo veo que se le dio una competencia que al final no va a lograr consolidar su diferencia, que son los autos eléctricos, porque todas las marcas más conocidas, con más cobertura, con más volumen, con más conocimiento del mercado automotriz en general, van a lanzar los autos eléctricos.
Con más escala.
Con más escala. Y finalmente Tesla va a terminar siendo elite. Además veo un poco a la compañía un poco distraída, haciendo túneles, cohetes, trenes, nunca logra ganar plata. Y finalmente esta carrera por la tecnología, que cada vez más rápida, las marcas tradicionales yo creo que la van a asumir y la van a asumir bien.
Hoy es interesante porque yo vengo llegando ayer de Los Ángeles y los autos eléctricos están ahí muy fuertes. En los moles, porque es interesante porque uno pensaba que los bombos de benzina se iban a transformar en
los dispensadores de electricidad.
Dispensadores de electricidad, pero ahí tienen el problema del tiempo, ¿no? Porque uno no puede cargar en un instante.
Se demora mucho.
Claro, y en los moles cuando uno entra al mall, los estacionamientos, como los paralizados, digamos, en vez de paralizados, que también hay, pero...
Ahí se cargan.
Ahí se cargan, entonces...
Los estacionamientos son las nuevas bombas, en el fondo.
Entonces, claro, da rabia porque los estacionamientos mejores, digamos, están disponibles para solamente los autos eléctricos con sus cargadores.
Ah, de alguna manera para beneficiarlo.
Es beneficiarlo, entonces uno, claro, va al mall, carga el auto, está a 2 horas, ya tiene 2 horas de carga, que ya es bastante, entonces... ahí se están transformando en la nueva bomba de benzina.
Claro, los estacionamientos, los no estacionamientos, las bombas de benzina.
No las bombas de benzina. Entonces, uno estaciona, uno va a llegar a su oficina, así que tiene estacionamiento, y ahí se carga el automóvil. Entonces, la bomba de benzina quizás pasa a ser otra cosa, digamos, de dispensador de otro tipo
de gomía, por ejemplo.
Claro. Y los autos eléctricos, desde luego los híbridos. Han salido muchos, de muchas marcas y ya totalmente normales, digamos, no
son novedad.
No son novedad. Y Trump anunció que se va a disminuir el incentivo que había a comprar el auto eléctrico, que es un subsidio, ¿no?, de bastantes dólares por comprar el auto. Pero ya la tendencia es tan fuerte de comprar el auto eléctrico que la gente se va a ir cambiando, quizás al principio un poco más lento de lo esperado, pero se va a cambiar igual en el largo plazo. Y como decían aquí, claro, las marcas General Motors y Ford están en eso, así que van a llegar en algún momento y Tesla va a perder esa ventaja que tiene hoy.
Pero ya Tesla la vale más que General Motors y Ford, entonces ya la ventaja no es tan ventaja, por lo menos en market cap.
Oye, claro, pero acá muy aceptadamente el licenciado en su columna de los viernes.
¿Te gustó mi columna?
De información privilegiada, habla precisamente de este nuevo Chile proyectado hacia el 2034.
2037.
Y creo que hay mucha base como para suponer lo que está diciendo.
¿Te gustaron mis mega tendencias?
Esto del cobre, que se va a usar mucho más por los autos y por todo lo eléctrico, digamos, que todo se va a usar más cobre definitivamente. Y lo del litio, que es nuestro nuevo salitre, o sea, vamos a tener en un conversión el cobre y el litio, lo que nos va a hacer ser una potencia minera, y vamos a seguir siendo eso. O sea, baterías de litio no vamos a ser.
No, pues, pero no. Sí se puede desarrollar todo un ecosistema de proveedores.
Proveedores de la,
de la minería que exporten. Un hub de verdad, porque va a tener una minería al cuadrado. En el fondo va a tener el litio y va a tener el cobre. Yo me imaginaba, fíjate, Antofagasta como una powerhouse de la minería mundial.
Claro.
En paralelo a la decadencia de... Esto te va a gustar a ti que conoces Dubái, doctor.
Sí.
De la decadencia de los países petroleros y Antofagasta con unos mega edificios así en el desierto. Claro. ¿Sí o no? Es perfectamente posible.
Oye, como Dubái.
¿Ah? Como Dubái. Un Dubái en Antofagasta.
Oye, ojalá. Volviendo a... harto mejor gusto tienen en Dubái que en Antofagasta.
Pero mejorado, no te digo que ha mejorado mucho el gusto en Antofagasta. Bueno, el billete no mejora y genera el gusto.
Oye, volviendo a Tesla.
Mucha pechuga, ¿no?
Tú hablabas de Tesla que deberían bajar las acciones. Bueno, lo que sí bajó en Tesla son los bonos. Ellos emitieron bonos hace no mucho, en agosto.
Ok.
Emitieron bonos a 10 años al año 25. No a 10 años, al año 25, a 8 años, al 5.3%.
Ok.
Y los bonos hoy día ya están en 94.875 y los emitieron al 100, obviamente. Entonces ya han bajado 5 puntos y algo. Ya están rindiendo tipo 6%, o sea, un poco más. Entonces, se ve que por lo menos los inversionistas.
¿Eso para Estados Unidos high yield, no?
Sí.
Casi, sí.
Es high yield, sí.
¿Es high yield?
Entonces, los inversionistas en renta fija ya están viendo que Tesla
tiene riesgo.
Entonces, quizás los accionistas también deberían comenzar a ver lo mismo y puede venirse una baja de las acciones en forma relevante.
Mira tú, ¿eh? Bueno, hablemos de. Tú hablaste recién con Nueva York.
Sí.
¿Qué dice Nueva York respecto a Venezuela? Ya Maduro.
Bueno, ahí me anunciaron la mala noticia, ¿no? De que ya Venezuela no va a poder seguir pagando, que era obvio que no iba a pagar, pero uno esperaba que durara hasta que durara Maduro, digamos. Uh-huh. Hasta que cayera Maduro, ya era obvio que no podía pagar. Pero Maduro anunció que iba a dejar de pagar los intereses impagos que ya tiene de todo este último mes.
De una deuda de 147 mil millones de dólares.
Claro, y iba a dejar de pagar PDVSA y Venezuela en conjunto, pero sí iba a pagar estos últimos dos bonos que iban a entrar en default ayer, entiendo, hace unos días. Entonces, De aquí para adelante, digamos, los bonos que venzan ya no van a ser pagados y van a tener que reestructurarse de alguna forma, que no sabemos cómo va a pasar eso. Así que los bonos han bajado, claro, pero los bonos en Venezuela ya estaban bastante bajos, ¿no? Entonces,
¿a cuánto se está transando un bono que se compra originalmente a 100, digamos? Esa es la manera de verlo.
Claro, por ejemplo, el del año 27, ya 10 años, algo así, pero que tenía un cupón del 5 y algo, ese se transaba tipo 30% y hoy día se está transando tipo 23%, o sea, cayó un 7% ese
7% bono. Sobre 30.
Sobre 30, o sea, un 20%, un poco más. Y el pero ya ese bono ya había caído hace tiempo de precio, ¿no? Entonces ya era muy barato. Y generalmente los países cuando reestructuran, Argentina cuando reestructuró pagó el 25, creo, por ahí, un poco más, ¿no? Entonces generalmente no es que se destruya totalmente la deuda, porque eso sería un subsidio al mundo, sino que más bien 30% es un precio razonable que uno podría esperar del futuro de los bonos venezolanos cuando se reestructuren, ¿no? Pero para esto va a ser difícil porque le va a costar a Maduro el hecho de que los inversionistas van a poner juicios, digamos, en las cortes de Nueva York, y eso hace que el petróleo de Venezuela, por ejemplo, que tiene, es dueña de una empresa en Estados Unidos, va a tener problemas en vender su petróleo justamente a Estados Unidos, porque se lo van a embargar en la mitad, digamos. Entonces va a ser un asunto bien interesante, porque cómo las leyes, digamos, los juzgados de Nueva York van a funcionar con respecto a la vida real de vender y comprar el petróleo para Venezuela.
Así es, entonces Venezuela en problema, y también hay noticia, doctor, por el lado de la polar, ¿no? Usted estaba preguntando anoche que se suspendieron las acciones al final del día por...
Los últimos dos minutos.
Los últimos dos minutos. Estoy aquí buscando el dato que le iba a dar al doctor respecto a, antes de ir a la polar, de la hija del Puma Rodríguez.
¿Cómo se llama?
Génesis Rodríguez.
Chúndale.
No está mala, ¿eh? Muy buena moza. Una cosa impresionante. Bueno, después te la muestro, doctor, en el
Bueno, primero. Generalmente las venezolanas que han ganado de forma reiterada el concurso Miss Mundo, así que...
Y por eso soy muy partidario del tema de inmigración. Y es un tema que se ha estado conversando, ¿eh? Incluso hay una columna hoy día de BCI de... Que se venga. Que se venga la modelo de BCI de... ¿cómo se llama? ¿Lehman?
Es una gran actriz, ¿eh? Una actriz de Hollywood, ojo.
De sí. Lehman.
No es una actriz de teleserie. ¿Viene el lunes la Génesis Rodríguez a Chile? Ponla en la pantalla.
¿Eh? No, ¿Lehman?
Ah, Lehman.
Lehman viene el lunes.
Ya. Oye, ya, cuéntanos, doctor, de...
Que la ponga en la pantalla Ismael.
Que la ponga Ismael en la pantalla. Oye, ya, cuéntanos qué pasó con la polar. Te pusiste nervioso con la Génesis Rodríguez.
Bueno, no supe mucho si es real o no, pero hubo cruces de la red vial principalmente.
Ya.
Casi todos los montos transados fueron de ellos. Y fue una transacción a último minuto. Cayó un 17%. Y bueno, a mí me surgieron las sospechas, ¿no será que, oye, algo está pasando ahí?
Salió un comunicado de la bolsa y todo, porque la suspendieron, efectivamente.
No, hubo una comunicación de la bolsa que tiene que hacer siempre que una acción baja alrededor del 10%,
¿ya?
Pidiendo la justificación a la compañía de por qué podría ser,
okay,
que la acción bajó un 17%. Eso es lo que preguntó la Bolsa Comercio a... La polar, y no sé si es que ha habido respuesta.
Ok. Ya. Voy a ver. El día de ayer fue particularmente sangriento en la bolsa chilena, un 1,36% bajo, en medio de este tema, con caídas importantes, las acciones más importantes, todas las más transadas. Nueva Polar 17%, CQMB 3%, 1,8% Santander, todo rojo. El dólar se transa a 0,14%. Y los mercados en el mundo están mezclados, más bien negativos. El IBEX cae 1,27%, Eurostock 0,17% a la baja, y los futuros en Estados Unidos indican una pequeña alza en el contexto de tenemos nuevo presidente de la Fed, sí. Jerome Powell, abogado. ¿A ti qué te gustan los abogados?
Es de la línea de la Yellen, pero más Dovich. Menos regulación.
Menos regulación. Ahora, eso tiene que ver con su background de abogado, porque es experto en leyes y por lo tanto entiende muy bien cómo desregular, que es lo que anda buscando Trump, a lo que yo le tengo mucho miedo, fíjate.
Pero interesante esto de la regulación y la desregulación, ¿eh? Porque en el periodo anterior a la crisis, ¿no es cierto?
Desregular, quedó la crema.
Quedó la crema cuando, y ahora se reguló demasiado porque efectivamente los bancos de inversión, los bancos.
Están muy apretados.
En general alegan mucho porque lleno de regulaciones, lleno de construcciones, una cosa bien, bien pesada. Y ahora entonces empieza la cosa de desregular algunos productos, algunos mercados, porque es demasiado lo que los bancos están apretados, ¿no?
¿Tú estás de acuerdo conceptualmente en la separación de las actividades de banca e inversión con banco comercial? Como
en general,
como esa cuestión era el año 33, ¿no? La Glass-Steagall, claro. Creo que se llama, que surgió a propósito de la crisis del 2000, del año 30 o 29.
Claro, es que en general,
que se mató a finales de los 90 y dicen que causó la crisis alguna vez.
Bueno, es que los bancos de inversión tienen conflictos de interés, ¿no? En asunto de los préstamos. Así que en general es mejor que estén un poco más separados que más juntos. Porque se produce así el conflicto, entonces, como tienen facilidad para prestar, ¿no es cierto? Prestarse. Hacen cosas, digamos,
más riesgo.
Claro, que le agregan riesgo a la economía y le agregan grados, que cuando vienen las crisis o las bajadas, las bajadas y las crisis se multiplican en forma artificial, si se quiere, porque está este conflicto, entonces, porque hay más deuda. Por ejemplo, si hablamos de la Polar, si es que hubiera habido, ¿no es cierto?, un grado de préstamos, de acciones muy, muy acelerado, en fin, cuando viene la caída, entonces se acrecenta más que el balance de la Polar mismo, sino que más bien por la operatoria. Entonces, ahí ayuda a que sea un poquito más separado el banco de inversión que con la banca
comercial
de préstamos.
Claro, en el fondo, en Estados Unidos.
Estaba hablando de la crisis anterior. De
la crisis anterior, porque.
No hay crisis ahora. Acá la compañía dice que.
Ah, está hablando de la Polar.
Actualmente sí.
No, pero es un ejemplo en términos de cómo se acrecentan las cosas cuando bajan fuertemente por una razón.
Perfecto. Claro, aunque Estados Unidos siguen integrados en rigor. O sea, se rompió la muralla china, pero sí, lo que yo entiendo que se hizo con esta ley Dodd-Frank, no sé cómo se llama, que en el fondo se prohibió el trading propietario de las mesas, o sea, que los bancos especulen con su balance en instrumentos, y eso es muy difícil de controlar porque hay muchas operaciones que se hacen como hedge. O sea, si el banco, un cliente hace una operación, el banco tiene que hacer la contraria para no quedar desbalanceado, y eso es muy difícil de determinar si una operación es por hedge o es por especulación.
A ver, pero una pregunta, ¿por qué Goldman Sachs gana tanta plata?
Bueno, Goldman Sachs tiene mucho.
¿Existe como lo de Frente Amplio?
No, para nada. O sea, qué bueno ser de Goldman Sachs. Sí. No. O sea, no es por qué. Estoy preguntando por qué. Es porque es la administración de su propia cartera, es la comisión. Además, que le cobra a los clientes.
No, en general la comisión que le cobra a los clientes es similar al resto, y yo diría que quizás de repente un poquito menos, quizás porque son clientes más bien grandes que chicos. Y los clientes grandes obviamente no se les cobra una cantidad mayor que.
Pero hacen negocios más grandes.
Entonces hacen negocios, y hacen muchos negocios con los clientes grandes de compra y venta, con préstamo, entonces por ahí sacan mayor comisión. Y obviamente Goldman Sachs tiene un poco más riesgo que el resto de los bancos. Por eso tiene también, si tú ves el riesgo que se mide, tiene más riesgo que JP Morgan, de todas maneras.
JP Morgan gana la plata con el spread también.
Claro.
Una buena parte.
Con el negocio bancario propiamente tal, de la plata.
Exactamente, eso le interesa para hacer la comparación. Porque eso se habla de los bancos estadounidenses, en lo cual se mete
Hay que acordarse que JP Morgan es Chase, y Chase es un gran banco de préstamos, digamos, de
comercial, todo
Estados Unidos, comercial antiguo. Y comercial minorista. Entonces tiene todo eso, tiene las tarjetas de crédito, todo tipo de productos del minoreo que son bastante rentables en términos de spread.
Bueno, yo en enero de este año, visité el banco que compró BCI en Miami. Sí. Y me acordé de la oportunidad que ellos veían, y era muy, muy coherente, porque ellos veían que estos grandes bancos, como los grandes bancos de Estados Unidos, como Bank of America, el Chase, estaban muy desocupados, o sea, despreocupados del banco del barrio, digamos, del banco del distrito. Y por lo tanto, este banco que compró BCI...
¿Cómo se llama el banco? ¿Se te olvidó?
National...
Coral Bank.
Ponte tú, no, ese era otro.
City.
Tiene una atención mucho más, ponte tú, al gallo, el dueño de la ferretería, a los pequeños empresarios. Tiene una atención mucho más personal que se una necesita. Boutique. Son una boutique estatal.
Claro,
entonces esa oportunidad es la que ha visto BCI, se va a seguir con esa estrategia
estatal, a nivel estatal. Tú te refieres al Estado, no al Estado de Estados Unidos, sino al Estado de Florida.
Al Estado de Florida.
Claro, son bancos locales. Estados Unidos tiene una tradición de no mega bancos, sino mucho banco chico.
Hay muchos bancos en Estados Unidos.
Muchos bancos. Y o sea, eso es bueno.
Son miles, creo que son.
Sí, y de hecho, cuando tuvo la crisis del 29, quebraron miles, literalmente. Y sobrevivieron miles también. Pero a mí me gusta esa cosa del banco.
Oye, pero esto es un banco, no es que un banco así que es una oficina.
No,
es un banco. Yo recorrí las sucursales.
Debe ser que pareció al BCI, ¿o no? Deporte, no sé, puede ser la mitad del BCI.
Por ejemplo. Claro. O sea, una cuestión relevante.
Sí. Oye, hoy día tenemos dos conversaciones, así que vamos a, después de...
Hablando de Estados Unidos.
Este recorrido, vamos a conversar con Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero Bantrust, y después, nuestra sección, que estaba bien interesante... No se muera el más rico del cementerio. Vamos a conversar con Sebastián Balmacea de Filantropía, que es un tema bien de moda. Nosotros tenemos un chat, doctor, con los compañeros de la universidad, en que se habla si los empresarios chilos dan o no dan, si hacen filantropía en serio o no. Todo esto en el contexto de, por ejemplo, la discusión de Jeff Bezos, qué hacer con la plata, que parece que la va a donar entera ahora que es el hombre más rico del mundo. Pero para proyectos de como de más corto plazo, más impacto, más concreto que las que hace Bill Gates, que hace donaciones como de largo plazo.
Hemos elevado el nivel de ese chat.
Sí, ¿nosotros dos encuentras tú? No.
¿Yo?
Tú sí, de todas maneras.
Es que antes eran puros cumpleaños.
Sí.
¿Te fijabas esos chats que son puros cumpleaños?
Sí.
Ahora por lo menos hay discusiones relevantes.
Sí, tienes razón. Bueno, lo que es muy relevante es el 2x1 que hay en Rotary Krause. Usted puede ir para verse súper glassy, encuentra los anteojos perfectos. Y aproveche el 2x1 de Rotary Krause, luciéndose con sus compañeros de trabajo. Porque se ve más joven, además, la gente dice con anteojo. Para más información, ingresa a ryk.cl.
RYK.
RYK.
Entel te invita a conectarte ilimitadamente con la tecnología, la innovación y la sustentabilidad. Por primera vez en Chile, la competencia de autos eléctricos más importante del mundo, y tú podrás vivirla gracias a Entel, auspiciador oficial de la primera carrera de autos eléctricos en Chile. Estos autos son espectaculares, ¿eh? Aceleran casi igual que un Fórmula 1.
Eso me decías tú, ¿eh? Yo vi el increíble comercial que tiene Entel puesto.
La velocidad final es arriba de los 200 kilómetros por hora. Son puros pilotos casi ex Fórmula 1.
¿Sí? ¿Ponte tú? ¿Nigel Mansell?
No, pilotos jóvenes todavía.
¿Pironi?
Ponte tú, Nelson Piquet.
Nelson Piquet.
El señor Piquet.
El hijo.
El hijo.
No, el que se agarró con el Eliseo.
El que era el que corrió últimamente en la Fórmula 1.
Salió el...
Bueno,
va a salir el US Jobs Report. Hay que estar atento ahí, ¿eh? La tasa de desempleo y todo eso. Bueno, a propósito de auto potente, y también que está experimentando con la tecnología eléctrica, y va a participar en la Fórmula E, ¿no? Porsche.
Sí.
Vaya a Porsche Center Santiago. Están esperándolo en el Porsche Center ahí. Por ejemplo, un 718 Caimán, un 911 y por qué no un 718 Boxster para aprovechar los días buenos. Definitivamente una excelente idea. Vaya a Porsche Center Santiago, donde se puede enamorar de su nuevo automóvil.
Bueno, nuestro auspiciador más antiguo, pero está como casi nuevo auspiciador, CBRE, como dijeron que era de las dos maneras.
¿Sí? ¿Dijeron que era las dos maneras?
Sí.
Estamos autorizados.
CB larga RE.
Dije, ¿estamos autorizados a decir CBRE?
CBRE, sí. Así que en Chile, claro que sí, CBRE.
CBRE.
Una empresa que asesora en todo el tema inmobiliario más grande del mundo. Desde 1773 ha estado presente en las más grandes transacciones del país. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE o CBRE.
Hoy está subiendo 7% la Polar en la apertura.
Uf, que está volátil, ¿no?
64,5 pesos. Y el dólar, entre paréntesis, se transa 630,25. Independencia es líder en inversiones en renta comercial. Usted puede invertir en bienes raíces a través de Independencia, comprando la cuota del fondo de inversión, que ha tenido un retorno extraordinario, sobre 35%, y lo más importante, sin impuesto a las ganancias de capital, porque es un fondo público. Hable con su corredora y pídele que le compre la cuota, así de simple.
Bueno, Brooks Brothers va a participar en el Cyber World. Se viene con grande oferta, no los podemos adelantar todavía, pero a partir del lunes, brooksbrothers.cl, para que se empiece a preparar.
Genial.
Oye, impresionante esto de la internet en Los Ángeles. Se ve como el cambio que está produciendo, ¿no? La internet en los Estados Unidos, en la vida diaria. Es algo que, bueno, llega aquí un poco más atrasado, pero no tanto más. Así que vamos a tener en el futuro mayor de esto.
¿Te sentiste que llegaste al futuro? Un poco. Uno siempre siente
sí,
eso.
Sí, uno siente que llega al futuro.
Del futuro.
Y llega rápido al futuro.
Y llega muy rápido. Y Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antras, lo ve venir el futuro porque vamos a conversar exactamente de Estados Unidos. Buenos días, Matías, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues. Hola, acá estamos con Eugenio, que nos dice que ve muy bien a Estados Unidos. Una economía bullante, va a salir el reporte de desempleo ahora, o de empleos, más bien. Tenemos nuevo presidente de la Fed. ¿Qué va a pasar también con la reforma tributaria de Trump? En general, ¿cómo que se ve bien aspectado la economía norteamericana? ¿Cómo estás, Matías?
Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente tenemos harta noticia proveniente de Estados Unidos. Bueno, ayer se conoció lo que era un secreto a voces, que Jerome Powell iba a reemplazar a Janet Yellen a partir del 3 de febrero. Creo que en general el mercado lo toma como algo bueno, ¿eh? Lo veía como el mejor candidato para reemplazar a Yellen. Es más o menos de la misma línea, pero además tiene un par de factores a favor, digamos, de Trump, que uno, por ejemplo, es republicano, entonces también le hace un guiño ahí a su partido, que le puede ayudar un poco para toda la reforma. Hay que recordar que después, ¿cómo se llama?, hay que llevar en práctica también todo el plan que fue el que dio a conocer el inicio, o que fue parte de su campaña. Acá ha sido el dato de empleo en Estados Unidos, ¿eh? Perdón.
¿Salió?
Sí, salió más mala la cifra.
¿Mala?
Sí, el dato de creación de no agrícola.
Oye, va antes que Bloomberg. Aquí acaba de salir en Bloomberg.
Sí, salió más bajo y el desempleo salió en vez de 4.2, 4.1, pero la creación de hecho el dólar se cayó, está en 27.
4.1 es muy bajo.
Sí, es pleno empleo prácticamente.
Más que pleno empleo, ¿sabes?
Así que, bueno, pero...
¿Y el dólar se cayó al tiro?
Pase 27, sí.
Parece que está ahí largo, porque se te cambió la voz.
No, para nada. No, ¿ah? Ahí estamos. De hecho, es coherente con lo que hemos estado viendo, así que... Sí, que no, está bien. Ya, disculpe que me fui el... Bueno, volviendo un poco al tema de Estados Unidos, yo creo que Jerome Powell era dentro de lo que el mercado veía como mejor opción, porque es continuista un poco de las políticas Yellen. Hay que recordar que Taylor, con su modelo, que calculaba, ¿cómo se llama?, cuál debe ser un poco la tasa idónea para la situación actual, daba 300 puntos base sobre la tasa actual, o sea, estamos hablando de un 4.25, más o menos 4.5, lo cual era mucho. Creo que Jerome Powell es una persona capacitada que genera consenso en ambos lados, tanto en el Partido Demócrata como Republicano. Tiene que ser confirmado todavía en el Congreso. Y a pesar que se hizo una encuesta en Bloomberg hace como dos semanas atrás para saber un poco cómo los agentes del mercado percibían a Powell, y en general lo veían como más dovish. Sin embargo, se hizo una hace como tres días atrás que salió más neutro, pero en el neto es como más dovish o más neutral en cuanto a la tasa, o sea, no lo ven tan agresivo, ¿ya? Lo que sí, y el mercado premia, es que él está más a favor de la regulación, a todo lo que son las transacciones financieras, la banca, Volcker Rules, etcétera. Así que yo creo que es un aliciente para el mercado.
Ok, qué bueno.
Y la reforma tributaria también.
La reforma tributaria es la que falta. ¿Cómo la estás viendo?
A ver, bueno, creo que fue mejor de lo que el mercado esperaba, por lo menos en los anuncios, porque si bien va a costar 1,5 billones, que se supone que en forma gradual es su impacto en el déficit neto en los próximos 10 años, tiene, ¿cómo se llama?, un par de beneficios. Por ejemplo, las empresas, que en algún minuto se pensaba que se podía disminuir la tasa impositiva de 35% a 15%, hoy día es 20% el nivel. sí, que también cambió el tramo a las personas en los impuestos, cambió los tranches, hoy día van a haber 4, va a haber 12%, 25%, 35% y 39,6. El 39,6 se mantuvo, eso también es un poco un guiño a la gente que criticaba que al final esta disminución de impuestos a las personas y a favorecer a los ricos en desmedro de los pobres, bueno, es una señal de que en general la gente más rica va a seguir pagando los impuestos. Hay que recordar que el sistema tributario en Estados Unidos es bastante complejo, ¿eh? Yo cuando vivía allá, la verdad que era un dolor de cabeza, porque hay muchas cosas que aplican a favor y en contra, claro. ¿Ya? Y en esa misma aplicación también hay un beneficio tributario que había la compra de vivienda, que hoy día, por ejemplo, cuando yo compro una casa en Estados Unidos, al pagar dividendo yo descuento impuestos.
Claro, igual que ojo, acá también pasa, pero hasta un nivel de renta, ¿eh?
Claro.
Bueno, aquí en Estados Unidos lo que va a ocurrir es que ahora el tope va a ser hasta los $500,000, menor o igual a ese valor, y independiente que yo tenga dos casas que en sumatoria sean menor a ese nivel, solamente va a ser aplicarle a una casa, por lo tanto tiene un efecto neto, ¿cómo se llama?, que afectaría un poquitito al tema de la construcción por ese lado.
Okay. Claro, uh-huh. En general lo que se ha hablado ya es que van a quitarle ciertas prebendas a todo este tipo complejo de Estados Unidos, para que la gente de mayores recursos no tenga tantos descuentos, sino que más bien se asimile un poco más a la gente común y corriente, que no tiene todos esos descuentos.
Así es.
Oye, lo raro ahí, Matías, que a la gente más de menores ingresos le subieron la tasa de impuestos de 10 a 12. Y sí. Eso lo encontré raro cuando estaba viendo la estructura que se estaba proponiendo.
Imagínate la de Beatriz Sánchez, como alegaría.
Todo. Lo veo poco lógico en realidad. Sí,
pero saben que, por ejemplo, allá en Estados Unidos, si uno, por ejemplo, se hace socio, por ejemplo, el zoológico en Nueva York, uno también descuenta impuestos. Entonces hay varias membresías que permiten rebajar impuestos a todas las personas y que también, en el fondo, beneficia, digamos, a la gente, entre comillas, más pobre. Que bueno, esos, digamos, beneficios se mantuvieron. Sin embargo, hay otros beneficios o subsidios que se le dan o descuento a la gente más pudiente que hoy día se están eliminando. Entre ellos, por ejemplo, se piensa eliminar el beneficio de la compra de los autos eléctricos, que de hecho algún efecto tuvo ayer también en las acciones ligadas al litio, digamos.
Claro.
Entonces, eso... hay que ver, yo creo que en el suma y resta hay que ir viendo cómo se, en la medida que se apruebe tal como se estaba postulando o se está dando a conocer, cómo queda el neto, porque efectivamente hay muchos activos que, o digamos, medidas que juegan a favor, otras en contra, y hay que ver cuál es el efecto neto. Yo claramente creo que una buena señal disminuir los tramos impositivos a las personas, porque en el fondo hace más simple el proceso, pero hay que ver un poco cómo va a afectar el tema de los beneficios. Yo creo que ahí viene una negociación no menor, digamos.
Okay.
Oye, pero lo otro, ¿sí?, políticamente, analizando esto, sería un gran golpe de Trump, o sea que finalmente va a parir algo.
Bueno, eso es importante, porque hay que pensar que Trump, incluso aquellas reformas que en el papel eran como seguro y tenía la aprobación de su partido, los republicanos, hoy día tampoco la ha podido aplicar. Entonces, al final, lo único que hemos visto hoy día en lo concreto es que gracias a quien logró esta especie de waiver en la reforma tributaria en la elección pasada, le permite un poco tener algo de manejo, pero creo que sí un punto ganado. Creo que hoy día el mercado en general ha castigado un poco a Estados Unidos desde el comienzo de que asumió Donald Trump, y uno lo ve en el dólar index ha caído en el año, llevamos un 7% abajo, que en el fondo lo que demuestra un poco que todo ese apetito que hubo al comienzo por todo este plan y gasto en infraestructura, etcétera, se ha ido disipando y ha ido generando dudas sobre realmente la factibilidad de llevarlo a cabo.
De acuerdo. Oye, ¿y cómo están viendo ustedes los mercados como para invertir directamente en Estados Unidos? ¿Lo están viendo atractivo o encuentran que está muy caro, que viene una corrección? ¿Cómo lo están viendo en Bantras?
Bueno, a ver, en general hay que pensar que hoy día hay como un rebalanceo un poco en los mercados, ¿eh? O sea, creo que los mercados emergentes están empezando a tomar cierta importancia en desmedro de los mercados desarrollados, entre los cuales está, ¿cómo se llama?, Estados Unidos, Europa, a pesar que han mostrado buenas cifras. Yo creo que efectivamente, y uno lo ha visto en las acciones, que hemos conocido los resultados, entre ellas Apple, han sorprendido al alza. Entonces yo creo que, en general, creo que tiene todavía upside en la bolsa norteamericana. Hoy día se habla mucho sobre si está muy cara y debe tener o podría tener una caída importante, lo mismo que acá en la bolsa local. Pero si uno ve en general los índices a nivel globales, y uno ve, por ejemplo, el MSCI, uno se puede dar cuenta que están más o menos alineados. O sea, la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, el Nasdaq ha crecido un 24% en el año, un 15% el S&P, el Dow un 19%, y uno cuando ve la bolsa, por ejemplo, la TAM un 30%, un 25%, un 26%, el MSCI de mercado emergente, que tiene como un 60% de Asia y casi un 20%, un 18% de América Latina, un 30%, entonces está alineado, y la verdad que esto corresponde un poco al exceso de liquidez que hay. Yo creo que todavía hay atractivo en el mercado norteamericano. Hay que pensar que Estados Unidos está creciendo en torno al 3, tiene, hoy día no hay inflación.
O sea, el crecimiento inflación... de Estados Unidos como todo Chile, ¿o no?
¿Perdón?
Más que Chile.
Una no, más que Chile. Chile. Chile
para no,
que
no.
El delta de ese.
Delta.
Ese saltito.
Ah, sí, pues, o sea imagínate
¿cuánto que Chile... ¿Cuánto el PGB americano, como 18 trillions?
No tengo la cifra exacta hoy día, pero yo creo que un poco más que eso. Un poco más que eso, pero hay que pensar que, por ejemplo, en el caso chileno, si uno lo ve a nivel crecimiento en promedio móviles cuatrianuales, Chile ha crecido en los últimos 4 años 1,8%. Nosotros estamos hablando que el crecimiento potencial, dadas las condiciones hoy día, que es bajo, es un 3, un 3,5. O sea, estamos en el mejor de los casos alcanzando lo que sería Estados Unidos. Entonces,
bueno, el mundo al revés.
Sí, estamos mal en ese sentido. Hay que ponerse las pilas. Los próximos gobiernos, ¿no? De mejorar esa
sí, yo creo que todos tenemos que ser un poco más optimistas, pero creo que Estados Unidos tiene oportunidades. Creo que el sector, las empresas en general, el neto, han sorprendido al alza en sus resultados, en lo que es la bolsa propiamente tal. Creo que a nivel de sectores, no sé, la construcción, todo lo que es el sector mortgage o inmobiliario, creo que tiene oportunidades, y creo que es un mercado atractivo, y también es un mercado que hay que recordar, hace 2 años atrás acá en Chile, cuando uno lo veía o conversaba con gente, muchos privilegiaban, en vez de invertir en Chile, que nosotros lo vemos en la inversión privada, que está estancada hace como 3-4 años, invertían afuera, y parte de esa afuera era de repente comprar propiedades para renta en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, un mercado que tiene alto potencial, y de hecho en Estados Unidos es tan grande el mercado que siempre hay mercado, o sea, claro. Es impresionante, o sea, siempre lo que uno quiere hacer, siempre hay alguien dispuesto a demandarlo. Entonces, la medida que sea un buen producto y que los canales sean eficientes, siempre hay mercado.
Y interesante el asunto inmobiliario ya, porque cómo está cambiando los nuevos proyectos inmobiliarios, o sea, son productos nuevos que no existían antes, entonces ahí hay, por supuesto que hay mercado, pero todo eso va a llegar a Chile, se demora, claro, unos años, pero va a llegar este producto diferente de inmobiliario. Así que no solo se mantiene la antigua renta, sino que más bien hay nuevos productos que lo hacen interesante.
Así es.
Y es activo.
Así es. No, la verdad que es un mercado, bueno, con alto potencial. Yo creo que estos mismos riesgos estamos viendo se han ido disipando con la nominación de Powell en el FED, un riesgo menor, o sea, ya por lo menos conocemos un escenario base, lo mismo de la reforma tributaria, que ha sido bastante comentada y fue también un mensaje de campaña. Entonces, creo que tiene potencial, y también hay que recordar que nosotros hoy día estamos en un mercado con un exceso de liquidez, que la gente está con apetito por riesgo, y la verdad que es poco activos que renten. Entonces, la bolsa o los proyectos concretos, digamos, en infraestructura, etcétera, hoy día tienen un atractivo especial. O sea, no, hoy día, si uno ve las tasas reales en términos generales en el mundo, están casi todas cercanas a cero negativas. Entonces, sí, no hay muchas cosas que renten y que sean una buena alternativa de inversión.
Excelente. Ok, Matías.
Que esté muy bien.
Buenísimo con este análisis de lo que está pasando en Estados Unidos. Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Nosotros ya tenemos nuestro próximo invitado acá, pero te quería mostrar una cosa. Un empleado que lo echaron de Twitter desactivó la cuenta de Trump.
Ah, qué buena.
Que estuvo caída por 11 minutos. Lo acaban de pillar.
Se enojó.
¿Y bueno, por qué lo echaron?
No sé, vamos a ver.
Porque era bueno para desactivar cuentas.
No sé, fíjate, esa es una buena pregunta. No, tiene que haber sido muy disciplinado el gallo de partida, ¿no?
Bueno, Twitter es de las empresas que ha caído. La acción está a $19 más o menos.
Pero subió
desde 14.
Subió, claro, con el último reporte.
Y desde 14 llegaron hasta abajo. Pero igual están más bajos que la salida del IPO.
Sí, efectivamente. Oye, con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos. Usted lo sabe bien, don Eugenio. Profundidad local y calidad global. Más de 30 años de experiencia y exitosa experiencia de administración.
Realmente tenemos caídas y también.
No, de vez en cuando, si es parte del juego. Pero hay equipos de estrategia de inversión
detrás de esta tremenda institución que hoy día es parte del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Recibe los buenos consejos de Euroamérica y preocúpate de los que más quieres, mientras ellos se preocupan por ti. Conoce los distintos seguros de vida que tienen para ofrecer y siéntete tranquilo a la hora de tomar las importantes decisiones de tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cambia ahora tu departamento de casa por uno más grande con Almagro, que te permite hacer el pase ahí, que es la parte más difícil, cuando uno se cambia y tiene que dejar su propiedad antigua, porque te la reciben en parte pago con a precio de mercado y sin necesidad de poner pie, incluso para los proyectos con entrega 2017-2018. Toda la información está en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior. Bueno, entonces estamos con nuestra antigua ya, o tradicional, digamos, sección. No sé si tenemos la música incidental. Señor Moncho está moviendo los controles y la música debe desaparecer.
Estaba chateando ya.
Estaba totalmente desconcentrado, Moncho. Sigue con la música de las menciones y nosotros
me
vamos a presentar.
Tiene enfermo esta música ya.
Ahí está. No se muera el más rico del cementerio. Vamos a conversar con Sebastián Balmaceda exactamente de este tema en general, porque muchas veces tenemos fundaciones. Aquí vamos a hablar de filantropía en general. Hay discusiones y conversaciones respecto a, y comparaciones que también se hacen respecto a cómo se enfrenta esto en los países desarrollados, digamos Estados Unidos como benchmark, versus Chile, en que en Estados Unidos hay donaciones de alto perfil, la gente le gusta poner su nombre en las universidades, en las facultades, y hacen donaciones importantes, versus Chile, que la cosa es, me parece, más chica y de más bajo perfil. Y Sebastián ha estado investigando este tema, la filantropía familiar y empresarial, y queríamos conversar con él de eso. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Hola. Además, antiguo amigo nuestro.
Sí. Así es, nos conocemos desde hace algunos años.
No, le mandaba un mail para que volviera con el auspicio, no volvió nunca.
No se pudo.
Pero
no
nosotros
pudo.
Lo queremos igual, porque gracias. Son relaciones de largo plazo.
Así es. A ver, mira, la filantropía en Chile ha ido creciendo en los últimos años. Las cifras son no son muy transparentes porque hay muchas personas que hacen filantropía en forma privada. Cuando uno mira las cifras del Servicio de Impuestos Internos, el año 2016 se hicieron donaciones que pasaron por algún sistema o beneficio tributario de los 150 mil millones de pesos, que son como 250 millones de dólares. Se estima que las cifras totales de filantropía pueden bordar los 400, 500 millones de dólares. Ahora, las cifras oficiales
equivalen. Eso quiere decir que hay filantropía informal.
Claro. Hay muchas personas que hacen donaciones en forma privada, que no quieren figurar de ninguna forma por posibles problemas que les vengan a golpear la puerta. En Chile hay una cultura de una filantropía muy poco transparente y muy privada. Cuando tú te vas a Estados Unidos, tú tienes que el 2,1% del PIB de Estados Unidos se destina a filantropía y en Chile es 0,1.
Así es la diferencia.
Es 0,1. Ahora, esas son donaciones que han pasado por el Servicio de Impuestos Internos oficiales.
Pero ya monté tú que es el 0,2 y el doble tú
dijiste. Puede ser, ¿ya? Pero viene creciendo, viene creciendo. De hecho, en los últimos 10 años, de acuerdo a un estudio que hizo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, ha venido creciendo este monto de donación a una tasa del 10% anual aproximadamente. Pero igual es bajo, ¿ya?
Hay beneficio tributario por
Sí,
por
hacer el problema.
Pero nadie lo usa, es como enredado.
Hay como 10 leyes.
La ley Valdés, me acuerdo.
Ley Valdés, ley para donaciones para proyectos ambientales, proyectos culturales, etcétera, en que hace que sea muy engorroso, poco transparente, y que finalmente las empresas y las fundaciones optan por hacer donaciones directas porque son muy complicadas. Hay mucha fiscalización del presupuesto interno, que es lo que corresponde, pero es complicada. Ahora, hay topes. Yo en este estudio de la Universidad Católica se indicaba que si uno suma todos los topes, sobre todo los espacios para hacer donaciones, es mucha plata, pero lo que se usa es muy poco. Para que tengas tú una idea, el costo fiscal de estas donaciones son del orden de 45 mil millones de pesos, en nada. Entonces, hay mucho espacio, pero muy engorroso. Entonces, muchas veces las empresas y las familias empresarias optan por hacer donaciones directas.
Claro.
Ahora,
eso es verdad. A mí me ha tocado en algunos family office que cuando dan donaciones a través de alguna ley, se le hace muy engorroso y viene impuesto interno a
claro, como a mala onda, onda
por qué sí. Esto, ¿ah? Incluso bueno, entonces ven, encuentran que hay que otros gastos que quizás no corresponden,
claro, te empiezan a
entonces empiezan a dar vuelta al balance, no sé qué, entonces entonces prefieren a la próxima. Chao. Y dicen, no, ¿sabes qué más? Sí. Mejor prefiero no dar por este concepto, sino que dar, como tú dices, donación directa.
Ahora, cuando uno piensa
que es mucho menor, digamos,
claro, ahora cuando uno piensa cuáles son los desafíos de la filantropía en Chile, yo creo, por un lado, falta gestión. De hecho, nosotros estamos asesorando empresarios en proyectos de filantropía asociados a una fundación, en que uno de los temas es hacer un proyecto para filantropía estratégica. Vale decir, asociarse a una causa, pero meterle gestión, indicadores, KPI, transparencia. Yo he estudiado harto todo lo que se ha publicado en los últimos años.
A ver, déjame hacer una pausa ahí, porque lo que tú estás planteando es que ya no es que yo hago que la gente haga un cheque, sino que definitivamente establezca fundaciones organizadas y formales que se dediquen a una obra en particular. Eso
exactamente, es la sí. Cosa, ¿no? De hecho, en el último tiempo han salido muchas familias empresarias con proyectos de filantropía en temas de salud, en temas sí. De cultura, etcétera, en que van asociados a indicadores, a KPI, a resultados, porque se han metido en la, se han involucrado en la gestión. Lo que pasa es que lo que estoy viendo aquí en Chile es que las familias empresarias con alto patrimonio están mirando la filantropía como un tema en serio, como una forma de retribuir a la sociedad y también dejar un proyecto para la familia.
Exacto.
Porque tú dejas tú tienes un gran patrimonio con el cual tienes asegurada la estabilidad económica de tu familia por mucho tiempo. ¿Pero qué más vas a dejar? ¿Quieres dejar algo para la sociedad? ¿Quieres dejar algo que reúna a tus hijos? Porque ya los empresarios ya están consolidados, pero la pregunta es, ¿qué le van a dejar a sus hijos aparte de un patrimonio? Entonces están mirando la filantropía y están incorporando la segunda y tercera generación en nuestro proyecto. Y no solamente hombres, sino que también mujeres. Yo he visto muchas mujeres de familias empresarias que se involucran en estos proyectos y están liderados por mujeres, en grandes familias empresarias. Entonces se empieza a configurar un escenario en que los empresarios, y hay muchas familias con buenos recursos líquidos, una cantidad importante, y el tema de la filantropía empieza a aparecer porque están pensando en hacer algo más por el país. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Warren Buffett, Bill Gates, han donado en vida prácticamente todo su patrimonio. Y por ahí decía una vez en una entrevista a don Francisco que falta que los empresarios chilenos sean más agresivos, más transparentes, en el sentido de que más, si a mí me ha ido bien, ¿por qué no retribuir a la sociedad y que la sociedad sepa que a mí me voy bien y yo estoy retribuyendo a la sociedad? Aquí hay un tema como cultural,
¿eh? Hay cosas, sí, ¿eh? Ponte sí. Tú para destacar cosas buenas. A mí me tocó ir a la otra vez al campus San Joaquín, al teatro este que hizo en la Escuela de Ingeniería, por ejemplo, Andrónico, la familia Luksic, sí, digamos, que está dedicado al padre. Una cosa realmente de estándar, es decir, tú crees que está en Nueva York. En el, no sé, pues, ¿cómo se llama? El Lincoln, no sé cuánto, Lincoln Center, o qué sé yo. Una cosa, un teatro de, no sé, de 700 personas con la mejor tecnología, los mejores estándares, bien hecho, interesante. Y así también creo que la familia Angelini tiene cosas ahí. Creo que está empezando algo, ¿eh?
Está partiendo.
Ahora sí, yo creo que si hay un penalti del Estado por ese tipo de cosas, es como el perro hortelano, no come ni deja comer.
Sí. Bueno, en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso para tratar de unificar y simplificar todas estas leyes. Pero está parado en el Congreso, porque no ha habido probablemente otras prioridades legislativas. Pero hay, no me acuerdo si fue en el gobierno del presidente Piñera o la presidenta Bachelet, que se puso este proyecto para unificar, simplificar, mejorar los topes, que sea más fácil. ¿Ya? Ahora, como tú dices, está recién partiendo. Ahora, yo te diría que la primera capa de las grandes familias empresarias históricas tienen proyectos filantrópicos importantes. La familia Angelini con la Universidad Católica, la familia Mate con la Asociación de Instrucción Primaria, la familia Luxi, que tiene la Fundación Andrónico Luxi Cavaroa, etcétera. Pero hay una segunda capa de grandes familias empresarias, ya que hay con un patrimonio importante, que está metiendo en esto. Y eso es lo que, uno está viendo. Mira, para que tengan una idea, el 40% de las fundaciones que hay hoy día vigentes en Chile se formó en los últimos 10 años, de acuerdo a un estudio que hizo lo mencionó la Adolfo Ibáñez, el CEFIS. Eso te demuestra que el tema está agarrando vuelo, que el tema viene, ¿ya? Y cuando uno mira las tendencias internacionales, mira, Bill Gates y Warren Buffett están liderando una cruzada para que grandes empresarios en vida comprometan parte importante de sus patrimonios para temas de filantropía.
Y Zuckerberg, que ya dijo que no iba a dejar ni uno a los niños.
Bueno, ahí tenés otro ejemplo.
¿Eh? Antes de partir.
Si no tiene niños.
No, pero va a tener, pues, sí, dijo. Dijo no, que cuando tuviera, dijo.
¿Sí? Tiene uno,
¿tiene
sí.
Uno, sí.
Tiene claro. Uno.
No, pero interesante lo que tú dices.
La escuela pública.
Cómo está cambiando la cultura. Cómo, qué bueno que estés ayudando a este cambio de cultural, porque es una forma de dejarle no solo el patrimonio, sino que más bien dejarle el legado. Que las familias van a recordar quizás mejor que tener más patrimonio. En,
claro,
en,
ahora, no uno de los desafíos es que los empresarios en fondo la pregunta es ¿cómo lo hago?
Claro.
Y ahí está el tema de asesoría en el fondo.
Exacto.
Nosotros estamos haciendo un proyecto de un empresario en el tema de discapacidad intelectual. Entonces, lo primero que hicimos fue un mapeo de cuál es la realidad de discapacidad intelectual en Chile. ¿Qué instituciones hay? ¿Qué modelos hay? ¿Cuánta gente está cubierta? ¿Cuánta gente no está cubierta? Hicimos un primer mapeo. La segunda parte es proponer líneas de acción de todas las brechas y carencias que hay, por ejemplo, el tema de discapacidad intelectual, cuáles son las opciones. Y ahí, en una tercera etapa, que es acompañarlo en la implementación, porque muchas veces no se sabe con quién ejecutar un proyecto de filantropía, porque generalmente los empresarios tienen estructuras para manejar negocios, pero claro, no para manejar proyectos de filantropía.
Exactamente, eso es muy importante. Y, por ejemplo, Warren Buffett dijo que él prefería dárselo a Bill Gates, y Bill Gates hace ese trabajo.
Exactamente.
De acuerdo. Bueno, muchachos, te agradecemos mucho.
Muchas gracias a usted.
Y interesante tema, porque yo creo que hay un gap aquí entre lo que está haciéndose en otros países y lo que se hace en Chile. Hablando de filantropía, nosotros vamos y volvemos con Arturo Gurce para comentar, o vamos a comentar directamente, vamos a ver si Arturo o otra persona, o doctor, comenta el pantallazo de lo que está pasando en el mundo. Vamos y volvemos entonces.
Muchas gracias.
Bien, estamos en línea rápidamente con Arturo Gurce, de analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Arturo?
Cristiano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Quería preguntarte especialmente por el dólar, con esto que pasó hoy día con lo que está pasando en Estados Unidos, que se está moviendo de manera no tan fuerte, pero se está moviendo, está cayendo, ¿no?
Sí, pero tú te refieres un poco a partir del nombramiento del presidente de la Fed.
Y la reforma tributaria y sí, yo creo que son, el dato sí, de desempleo.
Sí, sí, obviamente que el nombramiento un poco de la Fed, siendo, digamos, el Powell, ¿cierto?, el que resulta elegido y no Taylor, ¿cierto?, que era un poco la expectativa, eso de alguna forma podría generar una cierta debilidad sobre el dólar norteamericano, y hacer en definitiva, ¿cierto?, que efectivamente el tipo de cambio se va a apreciar un poquito en el corto plazo. Lo estamos viendo, ese fue el primer efecto de las monedas el día de ayer, también el Treasury de 10 años cayó, está en torno al 2.38, hoy día está en torno al 2.35, ¿cierto? Creo que la medida que el mercado vaya asimilando un poco, ¿cierto?, el nombramiento de esta persona, y también en conjunto con cómo vaya avanzando un poco el programa, ¿cierto?, reforma fiscal, o lo que es la reforma tributaria, ¿cierto?, eventualmente va a haber unas ciertas consecuencias sobre el mercado. En el corto plazo, insisto, probablemente el tipo de cambio va a buscar nivel esta vez de 620 pesos, hoy día todavía no estamos tan la certeza, digamos, de que vaya a buscar 600, que sigue apreciando en el corto plazo, pero creo que 620 podría ser, a la espera, insisto, de cómo evolucione básicamente la tasa del Treasury, que creo que para mí es el ideal driver.
Oye, otra cosa, aparte del dólar, estos movimientos raros de Nueva Polar, Arturo.
Sí, ayer lo vi, efectivamente, que hay con mucha fuerza, y día estuve viendo la respuesta que manda la compañía, aparentemente no hay ningún hecho que esté detrás de esta fuerte corrección en el precio, especulando solamente, porque, insisto, no tengo ninguna información al respecto. No sé si por ahí podría haber algún aumento de capital, ¿cierto?, que está haciendo, ¿cierto?, de que el precio de acción caiga, pero insisto, una especulación. Hoy día va subiendo la Polar, está subiendo en torno a un 11%, está en torno a $67, pero está bastante más bajo, ¿cierto?, de los precios, digamos, de la caída del día de ayer. Por tanto, ahí hay un tema. Y eso también nos refuerza un poco la opinión que retenemos con respecto al IPSA. El IPSA hoy día está tremendamente caro, la utilidad esperada no están compensando, ¿cierto?, los actuales niveles del mercado, por tanto, creo que lo más razonable, ¿cierto?, es que hagamos una toma de utilidad del mercado local. Insisto, no sé si va a ser ahora o después de las elecciones, ¿cierto?, pero fundamentalmente estos niveles no son sostenibles en el tiempo. Y fíjate que hoy día, para que el IPSA se abarate, tiene que la utilidad esté en que subir por lo menos un 25% el 2018, y hoy día el conjunto de analistas del mercado están suponiendo que va a subir solamente un 17%. Y si tú te metes viendo un poco la expectativa hacia adelante, estáis viendo que el primer trimestre están suponiendo un aumento de utilidad del 35%, el segundo trimestre del 2018 de un 50%. Entonces, creo que falta mucho para que se den un poco la expectativa de los analistas, ¿cierto? Y en esa espera, creo que el mercado, ¿cierto?, podría de alguna forma, refleja un poco lo caro que está.
Muy bien, Arturo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.
Bueno, mucho gusto. Hasta luego.
Bien, nosotros nos vamos siendo las 10:01. Nos pasamos
un minuto, sí.
Don Eugenio.
Hasta luego, ¿no? Muchas gracias.
Igualmente. Y yo me reencuentro con usted a la 1:30. Muy buenos días. Número.